Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Edilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía el doctor Iván Darío Moreno, profesor y fundador de la Zion International University, doctorado en diseño instruccional y tecnología de la Kaiser University de Estados Unidos, magíster en aplicación de las nuevas tecnologías en educación de la Universidad de Barcelona y profesional en lenguajes y estudios socioculturales con concentración en pedagogía de lengua de la Universidad de los Andes de Colombia. En esta oportunidad nos hablará sobre el tema crucial, muy importante, la gamificación y sus usos educativos. Doctor Iván Darío Moreno, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
Primero que todo, quiero agradecer por esta invitación al programa y espero que todos los oyentes disfruten de esta charla que vamos a tener.
Hoy también nos acompaña en la mesa de Cibersofía la doctora Adriana Silva Villarreal, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación. Adriana, bienvenida a los micrófonos de Cibersofía.
Muchísimas gracias por habernos invitado.
Bien, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión, aquí en Cibersofía. Editorial. El potencial de los videojuegos como herramientas educativas fue puesto de manifiesto hace más de una década por el visionario y tecnólogo Mark Prinsky. Desde entonces se ha producido un paulatino incremento del uso de los videojuegos y de las mecánicas de los juegos en el contexto de la enseñanza, tanto a nivel de educación como en el contexto de la educación superior. Doctor Moreno, después de escuchar nuestro editorial, nos gustaría que ampliáramos un poco más esta perspectiva.
El tema de la gamificación realmente es un tema muy extenso. En primer lugar, tenemos que definir ciertos conceptos antes de hablar de gamificación o ludificación, que sería el término apropiado en español. Precisamente uno de los problemas de la gamificación es que no hay una definición, no hay un consenso de lo que es gamificación o de lo que es ludificación. Existen diferentes definiciones y eso más o menos es la conclusión que hicieron unos investigadores, Seaburn y Phelps, en un estudio que hicieron en el 2014. Ellos llegaron a la conclusión de que hay una inconsistencia y hay multiplicidad de definiciones para la gamificación. Entonces, yo en este espacio quiero hablarles de una definición a la que yo llegué basado en uno de los, yo los llamaría gurús de la gamificación, que se llama Carl Kapp. Él es un especialista en el tema de la gamificación en los Estados Unidos y yo voy a usar la definición que él usa de gamificación o ludificación y pues un poco la voy a moldear a lo que a mí me parece podría ser una definición de la gamificación. La gamificación o la ludificación es el uso intencional de tres cosas básicas: los elementos del juego, las mecánicas del juego y el razonamiento del juego. El uso intencional de esas tres cosas en ambientes, contextos y trabajos que no son lúdicos. Y ahí está precisamente la importancia de la ludificación o de la gamificación, que vamos a incorporar todos esos elementos de una manera intencional en espacios En este caso estamos hablando, por ejemplo, de una empresa o estamos hablando de la institución escolar, que son espacios donde normalmente no se utiliza el juego de esta manera para enseñar.
Doctor Iván Moreno, en Colombia se habla de la ludificación y de la importancia del juego, pero este concepto tiene más características especiales. Quisiéramos que usted nos hablara y nos enseñara un poco más de ello.
El juego tiene algo muy interesante y la idea del juego es diversión. Los científicos han estudiado a fondo para saber por qué nos gusta jugar. Entonces eso se debe precisamente a un proceso bioquímico que hace el cuerpo y ahí está el quid del asunto. Digamos que hay un neurotransmisor que de pronto muchos de ustedes lo han escuchado, que es la dopamina. Sencillamente nos hace sentir bien, esa es la dopamina. Y pues en la investigación se ha descubierto que los juegos hacen que el cerebro produzca niveles altos de dopamina. Y no solo de dopamina, sino de otras sustancias como la acetilcolina, como la serotonina, etc. ¿Y eso qué tiene que ver con el juego? Precisamente son esas sustancias las que hacen que se cree un ambiente o se predisponga a la persona. Es decir, nosotros conscientemente jugamos y nosotros lo traducimos como que nos estamos divirtiendo. Pero bioquímicamente hablando, fisiológicamente hablando, lo que está pasando internamente en nuestros cuerpos es que se están produciendo todas esas sustancias que nos van a ayudar a reducir el estrés, a poner más atención, a ayudar a la memoria y al aprendizaje.
Muy bien, doctor Moreno, pues todos sabemos que la industria del juego, la gamificación, no solamente es tecnología, sino que es una industria que produce bastante dinero. ¿Podría ilustrarnos un poco más sobre el tema?
Hacer juegos es un arte, es una industria. Es más, yo quiero aprovechar este espacio para animar a los jóvenes y a todas las personas interesadas que se metan en esto de los juegos. La industria de los juegos en los Estados Unidos es una de las industrias más grandes de las que están creciendo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, una persona que sepa hacer juegos gana muchísimo dinero. La industria del juego está creciendo y se están requiriendo personas que puedan hacer juegos. Los diseñadores instruccionales del futuro van a ser personas que necesitan saber hacer juegos instruccionales. Entonces yo quiero animar a las personas que se interesen por esto, porque es que eso es una de las tendencias en el diseño instruccional en el futuro, es la gamificación, en donde las empresas, en donde las instituciones educativas van a tener que contratar a diseñadores instruccionales para que les hagan juegos o gamificación en todas las áreas del saber, en filosofía, en historia, en matemáticas, en todas las áreas del saber se puede gamificar, hay mucho potencial.
Hemos hablado de algunos elementos que se encuentran, doctor Moreno, en el tema de la gamificación, pero sabemos que la meta y el diseño instruccional tienen una diferencia muy marcada. Hablemos un poco más de ello y de lo que es importante en el terreno empresarial y también en el educativo.
Muchas empresas se preocupan porque necesitan vender un producto o un servicio. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Se están inventando juegos en donde ponen a los mismos empleados a jugar. Entonces, el juego es, si usted en el juego interno en la empresa logra vender, o sea, en forma de juego logra vender, entonces eso en la vida real le representa, por ejemplo, una comisión, si realmente lo llega a hacer en la vida real. Es decir, el juego tiene que ir acompañado siempre de lo que yo quiero que la persona haga en la vida real. Y precisamente ahí está la dificultad, porque la gente desliga el juego del propósito instruccional que tiene. Por ejemplo, si yo pongo a un niño a armar un rompecabezas, digamos que el juego es armar el rompecabezas. Ese es el juego. Pero, ¿cuál es el propósito instruccional de eso? O sea, ¿yo qué quiero que el niño haga después de que armó el rompecabezas? Ahí es donde fallamos. Entonces por eso es que un rompecabezas no es gamificación. Un rompecabezas es un juego. Todavía no está gamificado.
Muy bien, doctor Iván Moreno. Entonces, explíquenos, por favor, ¿cómo hacemos para que el juego se vuelva gamificación?
Para gamificarlo tenemos que inventarnos o crear la meta instruccional. ¿Qué quiero que ellos hagan después de armar el rompecabezas? De tal manera que el juego se vuelva algo necesario para el proceso de aprendizaje y no algo adicional. Porque es que ese es el problema de muchos instructores. Introducen los juegos en sus currículos como algo adicional o la gamificación debe ser parte de un proceso de aprendizaje. Ahí es donde hay que trabajar.
Doctor Iván Moreno, en un contexto más general de ludificación y educación, ¿cómo podríamos entender, por ejemplo, cuál es la diferencia entre un objetivo instruccional, o sea, de aprendizaje, y el objetivo del juego?
Para una persona, para un instructor que quiere diseñar un juego, primero tiene que desarrollar la idea de cuál es la meta del juego, primero del juego. Entonces, la meta del juego es, por ejemplo, si ustedes van a inventarse juegos donde tenga que ver dinero, números, entonces la meta del juego es alcanzar 1000 puntos de lo que sea. La meta del juego es encontrar 100 palabras, la meta del juego, bueno, lo que sea la meta del juego. Cuando ya esté clara la meta del juego, entonces vamos a mirar cuál es la meta instruccional. ¿Qué es lo que yo quiero que los estudiantes hagan después de jugar? Entonces, si yo les pedí en el juego que alcanzaran a encontrar, por ejemplo, encontrar 100 palabras en inglés, en el tiempo pasado, dentro de muchas palabras así, entre sustantivos, adjetivos, entonces, ¿cómo puedo eso traspasarlo a algo más real? Entonces, algo más real sería, ahí sí, podría ponerles ejercicios, digamos ya lecturas, algo más formal, donde simplemente ellos logren hacer lo mismo que hicieron en el juego, pero que lo hagan en algo más formal. Entonces, ahí ya hay una conexión. Ahí sí ellos entienden que era necesario haber jugado para hacer el ejercicio. En esto de juegos hay que ser muy creativos y aparte de ser muy creativos, uno tiene que jugar. A las personas que quieran empezar a involucrarse más en los procesos de gamificación, tienen que jugar juegos. La dinámica del juego está en lo que yo llamo el razonamiento del juego. ¿Cuál es el razonamiento del juego en el ajedrez? El jaque mate. Cuando usted logra hacer el jaque mate, gana el juego. Pero es que hacer jaque mate no es fácil, porque entonces ahí vienen las reglas del juego, que ese es otro de los elementos. Usted tiene que hacer las reglas del juego. ¿Para qué? Para que se vuelva difícil alcanzar la meta. Entonces ahí vienen todos los elementos del juego. Entonces lo primero que es definir los objetivos del juego, después definir qué voy a hacer después de que ellos alcancen o terminen el juego. Y después de eso tengo que definir las reglas del juego. Tengo que definir los otros elementos del juego que son, por ejemplo, si el juego es de competencia, si el juego es de conflicto, si el juego es de cooperación, si el juego va a tener niveles, si el juego va a tener ciertos recursos para alcanzar las metas, si va a tener premios mientras yo voy alcanzando la meta. Entonces, eso es lo mismo que tenemos que hacer en las aulas de clase y en, digamos que en el mundo empresarial. Tenemos que crear juegos, y para crear juegos no necesitamos obligatoriamente la tecnología, porque es que pensamos que para hacer un juego necesitamos tecnología. No, la tecnología es una herramienta para hacer un juego, pero yo fácilmente puedo hacer un juego de mesa y hacerla con mis estudiantes. Obviamente, si lo quiero volver más sofisticado, claro, yo puedo hacer una aplicación, puedo hacer una página, o sea, puedo hacer muchas cosas, pero es que eso no es necesario para gamificar y eso debe quedar muy, muy claro.
Entonces, por favor, cuéntenos, ¿qué es lo que hace interesante un juego?
Lo que hace un juego entretenido no es la parte estética. Aunque la parte estética cumple un papel importante, no es el más importante. Lo que hace un juego entretenido es la interacción, es lo más importante. Por ejemplo, el juego de Pac-Man, que es un juego antiguo, tecnológicamente hablando son sencillos, pero mire que las personas pasaban horas y horas y horas jugando eso, porque es la interacción que lograron los creadores de esos juegos, fue impresionante. Entonces, ahí está el éxito. Antes de pronto meterme a hacer, digamos, juegos de aplicación, aprender HTML para hacer un juego, o sea, antes de eso, si yo no tengo un concepto del juego, de nada me sirve ponerle toda la tecnología. Es más, para hacer una aplicación y un juego en un dispositivo móvil, yo tengo que hacer un prototipo en papel. Todo es posible hoy en día con la tecnología. Existen muchos cursos, existen muchas maneras de hacer juegos digamos, con todas estas tecnologías, pero si no está claro los elementos y las mecánicas del juego, va a ser una pérdida de tiempo y de esfuerzo.
Doctor Moreno, concretamente en el área de la educación y la formación se han desarrollado en los últimos años numerosas propuestas basadas en gamificación, desde casos como por ejemplo el de Virtunomics, quizás uno de los simuladores de gestión empresarial más completos y complejos que se puede encontrar en el mercado, hasta por ejemplo plataformas como Scratch, que permiten a los estudiantes desarrollar sus propios videojuegos educativos. ¿Qué otras herramientas puede usted sugerirnos para comenzar, por ejemplo, a explorar en línea?
Por ejemplo, existe algo que se llama Kahoot. Se pueden crear juegos muy simples, muy interesantes, y aparte de que son interesantes, que se puede utilizar sobre todo en conferencias, en seminarios. Kahoot lo que hace es que todos los asistentes de un auditorio puedan jugar al mismo tiempo. Se pueden crear premios para la primera persona que conteste algo. Es decir, ese Kahoot es muy interesante, por ejemplo, para clases magistrales, y eso puede incentivar mucho a los estudiantes para que pongan atención en una clase magistral, que de pronto muchos estudiantes encuentran las clases magistrales aburridas y el profesor simplemente dice, bueno, voy a hablarles algo por 10 minutos, después de 10 minutos les va a aparecer en Kahoot la pregunta y es una competencia, y al final de la clase las 5 primeras personas que tengan los mayores puntajes pues les vamos a dar un premio. Eso es una manera de gamificar una clase con Kahoot. Para las personas que quieran ya diseñar cosas para cursos virtuales, por ejemplo, tenemos Adobe Captivate. Se pueden hacer lecciones gamificadas, o también podríamos utilizar Storytelling. Existen muchísimas. Prueben con Kahoot, es una buena opción, y prueben con Aquafadas.
Muy interesante lo que hemos escuchado, doctor Iván Darío Moreno. Para finalizar, nos gustaría escuchar sus conclusiones del día de hoy.
Bueno, las conclusiones de este tema, como ustedes se pudieron dar cuenta, este tema es muy extenso. Lo importante es que todos entiendan que la gamificación o la ludificación es el uso intencional de los elementos, mecánicas y el razonamiento de un juego en ambientes y contextos o en procesos que no son lúdicos, por ejemplo, en las instituciones educativas y en las empresas. Y el éxito de la gamificación está en la interactividad y en el crear tanto el objetivo del juego como el objetivo después del juego, que es el objetivo instruccional. Y la interacción se acompaña del resto de elementos, como la parte estética, las reglas del juego y otros elementos que haga que el juego sea divertido. Esa debe ser la meta, la diversión acompañada de todos estos elementos.
Bien, agradecemos al doctor Iván Darío Moreno, profesor y fundador de la Zion International University, quien en esta oportunidad nos habló sobre la gamificación y sus usos educativos aquí en Cibersofía. ¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que es posible que una vaca suba las escaleras, pero no que las baje?
¿Sabía usted que el perfume número 1 Imperial Majesty alcanza en el mercado los 195 mil euros?
¿Sabía usted que el Océano Atlántico es más salado que el Pacífico?
¿Sabía usted que el dinero que lleva en su bolsillo es la cifra imaginaria de un valor físico que ya hace mucho tiempo dejó de representar una cantidad de oro?
¿Sabía usted que una raíz de cabello humano contiene una muestra completa de DNA de una persona?
¿Sabía usted que los camellos tienen 3 párpados para protegerse de las tormentas de arena?
¿Sabía usted que Rusia vendió Alaska a Estados Unidos en 1867 por 7.2 millones de dólares?
¿Sabía usted que el sol Betelgeuse de la constelación de Orión es 800 veces más grande que nuestro sol? Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Conoce la oferta académica que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia tiene para ti. Nuevos programas y la mejor calidad de educación en el país. Escuela de Ciencias de la Educación. Licenciatura en Educación. Licenciatura en Filosofía. Licenciatura en Inglés como Lengua Extranjera. Licenciatura en Matemáticas. Licenciatura en Pedagogía Infantil. Especialización en Educación Superior a Distancia. Especialización en Educación, Cultura y Política. Especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo. Para mayor información, comunícate a nuestra línea de información 375-9500 y a nuestra línea gratuita nacional 018-115-223 o escríbenos al correo atencionalusuario@unad.edu.co.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Radio UNAD Virtual te propone una alternativa para conocer nuestra transformación social.
Experiencias y perspectivas en visión cultural.
Un programa que abrirá tu mente. Todos los jueves a las 10:30 de la mañana.
Por Radio UNAD Virtual.
Palabras para no olvidar.
A todas y todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Ciber Sofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
Yamamoto Tsunemoto publica Hagakure. Este es el más influyente de todos los tratados sobre samuráis jamás publicado. El libro consiste en una serie de breves anécdotas y de reflexiones que al mismo tiempo aportan introspección y conocimiento acerca de la filosofía y del código de comportamiento que promueve el verdadero espíritu del Bushido en el Japón de ayer y de hoy.
Mitología griega y romana es una de las obras más conocidas de Pierre Grimal, que con el transcurso de los años se ha convertido en una referencia inexcusable para todos los interesados en conocer el maravilloso mundo de la mitología griega y romana.
Armas, gérmenes y acero es la obra del profesor Jared Diamond. En ella se remonta al mundo de la Edad de Piedra para mostrarnos paso a paso cómo las diferencias geográficas y climáticas hicieron que en determinadas zonas tuviera lugar un incesante progreso desde los tiempos de los cazadores-recolectores y que en otras, en cambio, quedaran rezagadas sin que esto fuera señal de inferioridad. Una obra para entender la guerra, la política y la economía. Ciber Sofía, como es costumbre, y para despedirnos también dedicamos un breve espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Ciber Sofía el tema israelí Avinu Malkeinu, interpretado por Barbara Streisand, aquí en Ciber Sofía. Avinu Malkeinu Queridos oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD. No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual y desde allí en Latinoamérica y el Caribe. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía, un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.